La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
1:01 p.m, jueves 19 de febrero del año 2026. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Hoy, como todos los días, impresentable del Duende. ¿Cómo le va?
Como siempre, un placer saludarte, igual a mi querida Lely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio. Siempre lo diré, Charlie, de Así las cosas con Loret. Hoy jueves de jarrito traicionero. ¡Ah, qué chulada! No saben la bebida que les preparé para hoy. Al ratito se las platico.
¿Cómo estás, Arely Paz? Qué gusto saludarte.
Hola, ¿cómo estás, Carlos Duende? De aquí hasta las 3, con mucho que contar en un jueves en donde ya botana y todo, Duende.
A ver, Duende, ¿qué bebida tenemos para hoy? Échela, ya.
Ya, de plano, de una vez.
¿Qué va a ofrecer en el jarrito traicionero este jueves?
Pues ahorita está jalando muy bien, me dice Toño, que se está vendiendo como pan caliente. Es el Moon Spell. Traducción. Hechizo de luna. O también el efecto García Luna. No, o sea,
como, el hechizo como de luna. Quieras.
El hechizo de luna, hermano, el Moon Spell. Así lo échame un Moon Spell, por favor, el hechizo de luna. Esta bebida es fuerte, hermano, porque trae ron, tequila, brandy, ginebra y amaretto, un poquito para que al final pues parezca muy dulce, ¿no? Parezca muy dulce la situación, pero el fondo es amargo.
Claro.
La tomas y no importa de qué te acusen. No importa los señalamientos que te hagan. No importa que sea tu propio cuate el que te dice, oye, pues si tú te clavaste esa lana, no inventes. Si yo estaba ahí, o sea, yo estaba cuando te agarraste la cartera. No importa, hermano. Tú siempre sales libre. Es más, ni siquiera te investigan. ¿Por qué? Porque ya te echaste el moon spell, el hechizo de luna. Vaya que hechiza, Vaya que hechiza a varios.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Daño a niños por tamales con fentanilo. Daño a niños porque quedan heridos cuando estaban jugando en un parque de Guanajuato y hubo una balacera. Daño a niños, estaban en una escuela y en eso una balacera afuera y pues ya sabe. 2. Estudiantes en la escuela. No. Tremendo lo que está pasando. A ver, en Huauchinango, Puebla, se intoxicaron 7 niños, algunos de ellos graves, verdaderamente graves, con tamales que aparentemente tenían fentanilo. No queda claro cómo llegó el fentanilo a los tamales. El embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, advirtió que este caso demuestra que el fentanilo no distingue si eres mexicano o estadounidense y no distingue si eres niño o adulto. Y que por eso hay que combatirlo. Los tamales fueron comprados en un puesto ambulante en Huauchinango, Puebla, y tras su consumo, los niños de entre 2 y 11 años de edad tuvieron que ser llevados de emergencia a un hospital con vómito, desorientación, convulsiones. Una niña de 10 años fue la que presentó un cuadro más grave. Y cuando le hicieron los exámenes toxicológicos, encontraron los rastros de fentanilo. Hoy la presidenta Sheinbaum dijo que están siguiendo de cerca el caso y que quieren saber cómo llegó la sustancia a los alimentos que consumieron los niños.
Estamos averiguando. Hoy estuvo la fiscal en el Gabinete de Seguridad. Le pedí ya al Gabinete de Seguridad que averiguaran bien, junto con Secretaría de Salud, si realmente fue fentanilo. El fentanilo es muy tóxico, muy venenoso, muy dañino. Entonces, con muy poquito puede causar incluso la muerte. Entonces, primero hay que averiguar si realmente fue fentanilo. Segundo, cómo llegó a este alimento. Y tercero, pues ya las investigaciones que tengan que proceder por el asunto.
La presidenta aseguró que el fentanilo se consume muy poquito en México. Aquí lo hacen, claro, lo mandan a Estados Unidos. ¿En qué va la investigación de los tamales de fentanilo? Vamos con Alberto Rueda. Adelante, Alberto, ¿qué nos tienes?
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, gusto en saludarte. Pues sí, ha generado mucha preocupación este hecho del cual tú comentas, de niños que desayunan unos tamales, se empiezan a sentir muy mal, los papás los llevan al hospital, presentan esos cuadros pues de gravedad, y lo que habían ingerido, o lo que coincidía es que habían ingerido estos alimentos, estos tamales que habían sido comprados en vía pública. Cuando les hacen los exámenes toxicológicos, pues se dan cuenta que una menor de edad, de Cristina, de 10 años, pues resulta que está positivo a fentanilo. Ella se queda en terapia intensiva. Ya los niños fueron dados de alta desde antier. Cristina fue dada de alta ayer, pero la investigación continúa. Hace cuestión de minutos, estoy hablando de hace 3 minutos, la Fiscalía General del Estado ha dado a conocer un nuevo comunicado, porque además quien en su momento precisó que habían encontrado el fentanilo en los exámenes fue la propia Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Puebla, quien ya te decía, desde prácticamente el martes 17 de febrero reconoció que esta niña de 10 años continuaba hospitalizada bajo observación médica luego de que los estudios toxicológicos arrojaron resultado positivo a fentanilo. Eso lo dijo la propia Secretaría de Salud. ¿Y qué dice el comunicado de hace unos minutos de la Fiscalía? Bueno, habla de que se abre una investigación por lesiones culposas tras la hospitalización de estos menores de edad. La menor que presentó crisis convulsiva, su antidoping fue positivo a barbitúricos, metadona y fentanilo, es decir, la Fiscalía vuelve a confirmar que sí hay fentanilo, resultado atribuido a medicación hospitalaria durante su atención médica. También se dicen que aseguraron muestras de alimentos y orina de menores y adultos y que esos estudios toxicológicos fueron negativos a drogas, dicen ellos, a drogas de abuso, dice, y los alimentos permanecen en análisis especializado para determinar el origen de la intoxicación. Ahora, Carlos, lo cierto es que lo declaró también hace unos minutos el propio presidente municipal de Huauchinango, dice, está muy raro porque al final esos tamales también fueron consumidos por más personas, más de estos 7 niños, y nadie se presentó a los servicios de salud por un cuadro de intoxicación. Lo cierto pues es que genera mucha preocupación que una niña de tan solo 10 años haya dado positivo a fentanilo, Carlos.
Muchísimas gracias y estamos en contacto, Alberto. Cualquier novedad, entramos al aire.
Gracias, buena tarde.
Hasta luego. Vamos a Guanajuato. ¿Cómo siguen los niños que resultaron heridos cuando jugaban en un parque y se desató una balacera? Blanca Mireles, adelante.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Pues así es, una balacera en la colonia Renovación del pasado martes, donde 8 menores fueron hospitalizados por ser lesionados por arma de fuego. Justamente la Secretaría de Salud señaló que fueron revisados en varios hospitales, tanto en San Francisco del Rincón como en el municipio de León, donde una mujer de 14 años, un niño de 9, una niña de 11 y un niño de 8 años fueron dados de alta después de la atención médica, y posterior un niño de 5 años se encontraba estable, además de un joven de 23 años que estaba grave, y que justamente hace unos minutos el fiscal del estado de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, señaló lo que ya no fue un muerto, sino dos, a lo que lleva que el joven de 23 años que estaba grave murió en el hospital hace algunos minutos, y ahora ya se suman pues 2 personas sin vida, pero vamos a escuchar lo que dijo el fiscal del estado.
Es un hecho muy despreciable por cualquier lado que se mire. Hay víctimas, hay niños, niñas. No es como que el que un adulto se ha privado de la vida carezca de interés, pero cuando la niña está afectada de forma directa, es un hecho que tiene que ser reprobado.
Y bueno, como ya lo escuchabas, hasta el momento un joven de 16 años y uno de 11 continúan estables y recibiendo atención médica en los hospitales. Y bueno, comentaba también que ya están en avance las investigaciones en torno a estos hechos para ver si el ataque se dio justamente a la persona que quedó sin vida en el lugar, en este parque, o si se trataba de alguna otra situación. Sin embargo, como lo sabes, el fiscal del estado no da más detalles por no entorpecer las investigaciones, que siempre ha sido su declaración, no ha dado más avances si hay detenidos o no, si ya hay una línea clara en torno a estos hechos. Y también comentarte un poquito en esta situación, un joven que era futbolista aquí en el municipio de Celaya fue asesinado el día de ayer por la noche en la colonia San Juanico. Este joven era de fútbol amateur, como lo llamamos llanero. Recordemos que en Salamanca hace unos días pues se dio esta masacre, y bueno, volvemos a tener el fútbol de luto ahora en el municipio de Celaya, donde un joven de 19 años conocido en el ámbito futbolero fue asesinado a balazos. Esta es la información que tenemos desde Guanajuato, Carlos.
Qué cosa. Muchas gracias, Blanca Mireles. Y en Acapulco, Guerrero, ¿qué nos tienes? Alejandro Ortiz, adelante.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Para empezar, te confirmo también, y hablando de menores de edad, hace unos minutos autoridades de justicia confirman el fallecimiento de una menor de edad, estudiante del Colegio de Bachilleres número 2 en Puerto de Acapulco. Es que la mañana de este jueves se registró una balacera cerca del sitio de camiones de la colonia Chinameca, cerca del plantel número 2 del Colegio de Bachilleres. De acuerdo con las primeras investigaciones, dos personas se perseguían a balazos y derivaron a una agresión en contra de una camioneta de transporte público, en donde de manera inmediata falleció el chofer y dos estudiantes del Colegio de Bachilleres resultaron heridas, una de ellas de gravedad. Hace unos minutos, fuentes de justicia en el estado de Guerrero confirmaron ya el fallecimiento de Emily, de 16 años de edad, a consecuencia de un disparo de arma de fuego a la altura del abdomen. Habría sido resultado de estos disparos colaterales que se registraron durante la mañana de este día en el puerto de Acapulco, y hasta el momento los autores de justicia, al menos de forma oficial, no han dado mayor información respecto a lo ocurrido en esta zona del puerto de Acapulco. Mi información, Carlos, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Alejandro, estamos al pendiente. Fíjese que ayer Aristegui Noticias reveló unas grabaciones en las que se escucha al secretario de Marina de López Obrador, Rafael Ojeda, entrevistando al alto mando de la Marina que reveló el escándalo de huachicol fiscal de los sobrinos del almirante Ojeda, el contralmirante Fernando Guerrero, que después de revelar esto en la Marina fue asesinado. Y que la Fiscalía General de la República sospecha que lo mandaron matar los de la propia Marina porque eran los únicos que sabían dónde estaba. Es una grabación en la que aparentemente el que graba es el propio secretario de Marina, que incluso se hace el desentendido del asunto, dice que él no tiene absolutamente nada que ver en la red de huachicol fiscal. No menciona que los hermanos Farías Laguna, a quienes denuncia con nombre y apellido, Fernando Guerrero, sean su sobrino, no lo dice el almirante Rafael Ojeda. ¿Qué dijo hoy la presidenta Sheinbaum con respecto a Rafael Ojeda? Que en algún momento de la grabación dice, pues aquí tenemos de dos sopas, o cerramos este caso aquí adentro, o lo exponemos y que caigan todos, yo no tengo nada que ver. O sea, como que estaba hablando para la grabación, ¿no? Esa impresión me dio a mí, ¿no? Le preguntan a la presidenta Sheinbaum, ¿hay que investigar al secretario de Marina, López Obrador, Rafael Ojeda? ¿Y qué cree que contestó? Pues que no, no. Oiga, pues como tampoco hay que investigar ni a Julio Scherer, ni a Jesús Ramírez, ni a Mero Delgado, ni a Marx Aray. No, no hay que investigar a nadie, ni a los tres morenistas de lo de Carlos Manso y Grecia Quirós. Nada, nada, no hay que investigar a nadie. Escuche usted cómo dice la presidenta.
No hay líneas de investigación contra el secretario y está abierto toda una línea de investigación relacionada con el llamado huachicol fiscal o el contrabando de combustible. Hay todavía detenciones pendientes, hubo detenciones de algunos miembros de Marina, como ustedes saben, que el propio almirante denunció en su momento, y sigue la investigación en la Fiscalía General de la República.
Usted había mencionado que se iba a solicitar la extradición de personas involucradas en Estados Unidos porque tienen también procesos en México.
Sí, son empresarios que se dedicaban a hacer parte pues de la entrada de combustible sin pagar impuestos a México, y hay solicitud de extradición de algunos empresarios.
¿Son los Jensen?
Entre otros.
Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Ayer circuló un borrador de la reforma electoral que presentará la presidenta ante los legisladores. Se señala que no habrá recorte de plurinominales, incluso se sumarían 8 diputados plurinominales para que quedaran en total 508 diputados, de los cuales 208 serían plurinominales en vez de 200, pero se recortarían la cantidad de senadores plurinominales, también quitarían 2 consejeros electorales del INE, pero la presidenta desconoció este borrador, escuche usted.
No, es falso. El martes la voy a presentar, el martes de la próxima semana. No tiene caso una reforma electoral totalmente desdibujada. O sea, hay temas que ha planteado la gente.
¿Y qué dice el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier?
Si no hubiese un acuerdo, se pues discutirá en las comisiones. Pero lo que sí es que nosotros en Morena no podemos desfigurarnos, tenemos una convicción con relación a la austeridad.
Se sabe que los aliados de Morena no están de acuerdo en la reforma electoral. Ni el PT ni el Verde están convencidos. Y con esto, pues Morena no tendría los votos en el Congreso para aprobarla. Ya desde ayer, Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados, dijo, pues a mí no me pueden pedir lo imposible, ¿no? O sea, esta reforma no tiene los consensos. Nosotros estamos con la presidenta y Morena va a jalar con la presidenta, pero pues nadie más, ¿no? Escúchate lo que dice el coordinador de los senadores del Partido Verde, que es aliado de Morena, Manuel Velasco.
Vamos a esperar y tenemos confianza en que las propuestas del Verde hayan sido tomadas en cuenta y que podamos salir adelante con esta reforma electoral. Bueno, vamos paso a paso.
Bueno, pero
esto es como los alcohólicos, solo por hoy.
Y solo por hoy, el coordinador de los diputados de Morena, pues considera que no va a haber consenso para esta reforma, pero que eso no quiere decir que se va a romper la alianza electoral entre Morena, PT y El Verde. O sea, a ver, pues parece que aquí no estamos de acuerdo, pero seguimos yendo juntos en la boleta. ¿O no, Jaime Obrajero? ¿Cómo estuvo la cosa? Platícanos.
Así es, Carlos. Buenas tardes al auditorio. Fíjate que para empezar hay que decir que se citó con carácter de urgencia el día de hoy, muy temprano, a los 253 diputados federales de Morena para reunirse aquí en la Cámara de Diputados y con el objetivo de ratificar el compromiso de aprobar, así sin chistar, venga como venga, esta reforma electoral que enviará al Congreso la presidenta Sheinbaum el próximo martes. Al término de este encuentro privado, Carlos, aquí en la Cámara, el líder del grupo parlamentario, Ricardo Monreal, informó que por unanimidad todos los legisladores guindas se comprometieron a respaldar esta iniciativa presidencial, independientemente de que los aliados del PT y el Partido Verde avalen o no esta propuesta presidencial. Y es que al parecer la bancada morenista pues ya vislumbra que francamente no habrá un acuerdo con sus aliados, aunque Ricardo Monreal insiste en que será un gran esfuerzo para tratar de convencer a los legisladores del PT y el Partido Verde de que acompañen esta iniciativa. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal.
Obviamente el acuerdo unánime del grupo parlamentario de Morena de que como venga la iniciativa de la presidenta el próximo martes, la vamos a respaldar unánimemente en Morena y vamos a hacer el esfuerzo por convencer a los aliados PT y Verde, a quienes respetamos y con quienes estamos conversando. No conocemos la iniciativa, todo lo que se ha dicho y filtrado son especulaciones. La única que sabe el alcance y el contenido de esta reforma es la presidenta de la República.
Carlos, Ricardo Monreal insistió en que todavía hay tiempo suficiente para poder disuadir al PT y al Partido Verde. Es más, considero que si no se llega a un acuerdo, el desencuentro legislativo, este no acuerdo con el PT y el Verde, pues solamente sería muy, muy temporal, porque la alianza está más viva que nunca para los comicios del 27 y el 2030. Vamos a escuchar.
Yo insisto en que hay que hacer un esfuerzo por convencerlos. La política es eso, no hay que cansarse. Y mientras no llegue la propuesta, no sabemos cómo van a reaccionar. Es mejor esperar la propuesta y ya veremos cómo construir los acuerdos. Pero si no se diera este respaldo a esta iniciativa, yo lo califico como un desacuerdo legislativo temporal que no pone en riesgo la alianza al 27 y al 30, ni el resto de las votaciones.
Carlos, esto es lo que acaba de mencionar hace apenas unos minutos Ricardo Monreal. ¿Cómo ves, Carlos?
No, pues ya están muy pesimistas, ¿no? De que no van a tener al PT y al Verde, ¿no?
De plano.
Oye, y pues ahí no pasaría, ¿no? No tendrían los votos, ¿no?
No pasaría. Son 253 votos, digamos, que están garantizados de Morena, pero les faltan casi 100.
Gracias, Jaime. Estamos al pendiente. Oiga, duende, lo de Sergio Mayer, qué cosa. Diputado federal Sergio Mayer, ayer usted nos informó, decidió solicitar licencia por tiempo indefinido a su diputación federal. Es diputado federal de Morena. Va a tener que traer un suplente. ¿Por qué? Porque se va a la casa de los famosos.
¿Qué tal las prioridades?
No, hombre, si esto estuviera pasando en la oposición, imagínese lo que estaría diciendo. Pero como pasa en Morena, la presidenta minimizó el tema. Escuche usted.
Es un asunto de Morena en todo caso, ¿no? Pero hay suplentes. Cuando un diputado se va, pues está su suplente.
Ah, bueno, no pasa nada que deje plantado al Congreso por irse a la casa de los famosos, ¿no?
¿Qué? Ah, bueno, por ahí hubieran empezado, o sea, si vamos a eso. No, bueno, sin palabras.
No, oye, y Charlie, le preguntaron a la presidenta sobre la corrupción de Marx Arriaga y dijo, no, ¿cuál corrupción de Marx? ¿Cuáles moches? No, hombre, oye, esa acusación viene desde adentro, de la propia CEP, de la propia Morena. No, tampoco nada. Que están muy agradecidos con Marx Arriaga. Qué cosa. Qué cosa.
Sin palabras, cómo se atrincheró, cómo se burló de todo el morenismo.
Incluyendo no la presidenta. Se iba.
Ah, de todos. Se aferraba al cargo, yo que casi se esposaba a su escritorio. Bueno, cómo lo recibieron ayer en el aeropuerto de Chihuahua. Te lo puse, hermano, ahí en Ciudad Juárez. A mentadas, a gritos, sí. Traidor, traicionaste a Mario Delgado. Le gritaban de todo a Marx Arriaga y ahora ya es un mártir. Ah, sin palabras.
No. ¡Pausa! Tenemos más de Sobremesa tras el corte.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
1:26, siguiente tema de Sobremesa.
3.
Vamos con Valeria Moy, quien encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. Hay datos financieros de Estados Unidos. Valeria, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. En efecto, hay datos comerciales de Estados Unidos bien interesantes para México porque muestran cómo, a pesar de los aranceles y a pesar del proteccionismo de Trump, esto ha beneficiado tanto a México desde el lado de lo que nosotros le vendemos a Estados Unidos, pero también a Estados Unidos porque ahora somos el principal mercado de exportaciones de productos de Estados Unidos. Es decir, es la primera vez, este dato es muy importante porque es la primera vez desde que está el TLCAN en 1994 que México es el principal mercado de exportaciones de Estados Unidos, o sea que Estados Unidos nos vende a nosotros y esto pues debería de tener en teoría, Carlos, en teoría, pues contento al presidente de Estados Unidos, es decir, el presidente de Estados Unidos ya no solo va a decir México nos inunda de cosas, porque nosotros también podemos decir, no, nosotros también les estamos comprando muchísimas cosas a ustedes. Con Canadá la relación no fue así, o sea, sí cayeron los productos que Estados Unidos le manda a Canadá, cayeron 3.8%, que es un dato importante, y también estamos viendo cómo México se vuelve a consolidar como primer socio comercial de Estados Unidos, con una participación de 15.6% en el total de todos los flujos comerciales. Hace unos años, Carlos, esto era 12%, luego fue subiendo a 13%, y desde hace un año más o menos estamos por arriba del 15%. No es menor, Carlos. El segundo socio comercial de Estados Unidos es Canadá, con únicamente, entre comillas, 12.8%. Y China es lo que llama mucho la atención. China ha ido cayendo, esas posiciones que México ha ganado, China ha ido cayendo hasta el 7.4%. Así que son datos relevantes para Estados Unidos, pero también muy relevantes para México.
Muchas gracias, Valeria. Estamos en contacto.
Hasta luego.
Fíjese que en medio de una amenaza de guerra entre Estados Unidos e Irán, porque tiene hoy Estados Unidos en torno a Irán el despliegue de fuerza aérea más grande que ha tenido en la zona desde que en el 2003 invadió Irak para tumbar al presidente Saddam Hussein, al dictador iraquí Saddam Hussein. Desde el 2003, hace 23 años, no tenía Estados Unidos tantos aviones de guerra en la zona de Irán. Hay, aparte de los aviones de guerra, portaaviones, barcos, bueno. Y todo lo que se ha filtrado últimamente es que a partir del sábado Trump puede decir voy sobre Irán. ¿En qué sentido? En que el sábado estaría listo el ejército de Estados Unidos y que ya le hizo, se ha filtrado en la prensa americana, ya le hizo saber a Trump que a partir del sábado está listo para atacar Irán si es lo que necesita. Pero que Trump no ha dado la orden. O sea, no quiere decir que el sábado va a empezar el bombardeo. No. O sea, Trump no ha dado la orden. Pero el despliegue militar es brutal, es monumental. Obviamente ya están desatados el mercado de apuestas, de polimarket, cuánto tiempo va a durar el ayatola, el líder supremo iraní, Ali Khamenei, que si llega a marzo. Bueno, en medio de todo esto, Donald Trump arrancó hoy su llamada Junta de Paz, que es esta especie de ONU-Trump, Trump-ONU, ¿no?, que quiere sustituir a la ONU y dice que con esto va a resolver las guerras en el mundo. Fue la reunión inaugural de la Junta de Paz en Washington. Anunció que vendrán grandes inversiones para la Franja de Gaza, que no hay nada más caro que la paz, pero que está dispuesto a pagarla porque ha trabajado por ello. Presumió la entrega de 10,000 millones de dólares a la Junta de Paz. Confirmó que otros 9 países van a dar 7,000 millones de dólares a la reconstrucción de Gaza, entre ellos Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Qatar. anunció la creación de una fuerza multinacional integrada por Indonesia, Marruecos, Albania, Kosovo y Kazajistán. Recordemos que la Junta de Paz se creó inicialmente para vigilar la reconstrucción de Gaza. Un punto clave es el desarme del grupo Hamas, que según Trump se va a cumplir. Escuche usted.
The war in Gaza is over.
La guerra en Gaza ha terminado. Ha terminado. Quedan pequeños focos, pequeñas llamas. Jamás ha sido... Creo que van a entregar sus armas, que es lo que prometieron. Si no lo hacen, enfrentarán consecuencias muy duras, muy duras. No quieren que eso ocurra.
Entre los líderes que acompañaron a Trump están los presidentes de Argentina, Javier Milei, de Paraguay, Santiago Peña, el ex primer ministro de Reino Unido, Tony Blair, líderes de Arabia Saudita, Armenia, Egipto, El Salvador, Hungría, Indonesia, Turquía, Bulgaria, Bielorrusia. Su yerno, Jared Kushner, va a tener un trabajo central en la reconstrucción de Gaza. También su vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio estuvieron ahí. México no aceptó la invitación a formar parte de este cuerpo de paz, sino a ser observador. Así lo definió el gobierno de México y dice que ¿por qué? Pues porque no está Palestina ahí. Dos datos curiosos. Trump se dijo sorprendido porque el Instituto de Paz donde se realizó la primera sesión fue rebautizado como Instituto de Paz Donald Trump. Dijo que fue idea de Marco Rubio. ¿Qué le digo? El segundo dato es que cuando se tomaba la foto oficial, de fondo se escuchaba la canción de Guns N' Roses, November Rain, que narra el dolor, la pérdida de un amor no correspondido, ¿no? Trump invitó como a 60 presidentes y jefes de Estado y de gobierno a formar parte de este grupo y aceptaron como 20. Trump aprovechó para advertir que Irán debe concretar un nuevo acuerdo nuclear y que en 10 días, dijo, ojo con esto, en 10 días tomará la decisión de lo que hará si Irán no cumple con este nuevo acuerdo nuclear. Por cierto, hoy el periódico The Guardian trae en su primera plana, este periódico británico, que de acuerdo a una revisión que hizo la prestigiada revista médica The Lancet, el número de muertos en Gaza es sustancialmente peor de lo que se pensaba. Se había calculado 50,000 muertos en total en Gaza. Pues de acuerdo a las nuevas contabilidades que ya se pudieron hacer pues, tras el cese al fuego, no son 50,000 muertos en Gaza, son 75,000 muertos por la guerra en Gaza. Así aumentó, o sea, aumentó en 25,000 el número de muertos. Aumentó 50% el cálculo. Y además dicen que la proporción de mujeres y niños muertos en la guerra se mantuvo. O sea, sí era correcta. Era la proporción que daban las autoridades de Gaza. Con lo cual, al actualizarse la cifra, ¿sabe cuántas mujeres y niños murieron? 45,000. Ese es el saldo de la guerra. Brutal. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
Otro escándalo para la corona británica. Detuvieron a Andrew Mountbatten Windsor, que es el hermano del rey de Inglaterra, el hermano del rey Carlos III. Fue detenido, acusado de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. Lo detuvo la policía en Norfolk, a donde se mudó Andrew después de perder todos sus títulos reales y sus privilegios. Ya ve que allá les dan una casa, ¿no? Para vivir, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por sus vínculos con Jeffrey Epstein. ¿De qué se le acusa concretamente? De haberle enviado a Jeffrey Epstein informes comerciales confidenciales de Gran Bretaña, cuando él era príncipe, se los mandó en 2010. Era príncipe, pero era también el enviado especial de Reino Unido a Estados Unidos para el comercio internacional. Y entre los millones de documentos que reveló el gobierno de Estados Unidos aparece que le dio información privilegiada. O sea, traicionó a su país con tal de favorecer financieramente a Epstein. Está detenido el hermano del rey. Y después de la detención de su hermano Andrés, el rey Carlos III emitió un comunicado en el que dice, pues en pocas palabras, que la ley es la ley. ¿Qué diferencia, no? ¿Qué diferencia con lo que luego tenemos en otras latitudes. Dice el comunicado del rey. He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten Windsor y la sospecha de mala conducta en un cargo público. Lo que sigue ahora es un proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto será investigado de la manera adecuada y por las autoridades competentes. En esto, como ya he dicho, cuentan con nuestro apoyo y cooperación incondicionales. Permítanme ser claro, la ley debe seguir su curso. Mientras este proceso continúe, no sería correcto que hiciera más comentarios. Mi familia y yo continuaremos cumpliendo con nuestro deber y servicio para con todos ustedes. ¿Qué le parece? Bueno, hay fotografías junto a menores de edad explotadas por Epstein, de Andrew, el hermano del rey. Pero eso no es por lo que lo detuvieron, ¿no? Ya circulan imágenes en medios de comunicación internacionales del expríncipe Andrew dejando la estación de policía después de haber sido aprehendido por los temas de Epstein, ¿no? Se le ve como reclinado ligeramente en el asiento. Salió en un vehículo de la estación de policía 12 horas después, aproximadamente después de que lo detuvieron. Y vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa con esto? ¿No? Vamos a ver qué pasa con esto. En Perú hay un nuevo presidente, altamente cuestionado. Vamos con Carlos Paredes, corresponsal de W Radio. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludo para ti y todo tu auditorio.
A ver, platícanos de este personaje que terminaron eligiendo. ¿Por qué si hay una mayoría de derecha en el Congreso terminaron eligiendo un hombre de izquierda? Hay unas declaraciones que han estado circulando mucho en redes sociales en donde este hombre, pues en pocas palabras, dice que a partir de los 14 años no hay ningún problema que las niñas tengan relaciones sexuales y se casen. A ver, explícanos cómo está todo este contexto.
Sí, ayer el Congreso peruano eligió a José María Balcázar, que es un diputado, un congresista, le decimos acá, de la izquierda, del mismo partido de Pedro Castillo, se llama Perú Libre, un partido de extrema izquierda. Y tu pregunta es válida. El Congreso mayoritariamente es de derechas, pero eligió a un presidente de izquierdas. Y esto se explica por dos razones. Primero, porque estamos en campaña electoral y entre los dos principales candidatos de la derecha, Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, y Rafael López Aliaga, que fue hasta hace poco alcalde de Lima y tiene un partido también de derechas y es el favorito en las encuestas, se han estado dando puyazos porque Keiko Fujimori se oponía a la censura, a la salida de José Gerí, argumentando que faltaban apenas 2 meses para la primera vuelta electoral y esto iba a desestabilizar al país. Y Rafael López Aliaga fue el principal promotor de la caída de Gerí. Todo indica que ha habido muchos votos de los partidos de derecha que terminaron inclinándose para elegir a José María Balcázar, que como tú dices es un personaje muy cuestionado, solamente por cálculo electoral y por forzar estas acciones a la hora de la campaña electoral.
Perdón, se cortó, Carlos. ¿Nos puede repetir esto último, que es un personaje muy cuestionado y qué, perdón?
Sí, un personaje muy controvertido, solamente te doy trato de ti.
No se está escuchando bien. A ver, vamos a escuchar lo que la presidenta Sheinbaum dijo con respecto a esta nominación. Fue cautelosa con la designación de José María Balcázar. Y si esto implicaría restablecer las relaciones diplomáticas con Perú. ¿Por qué? Porque pues ya la izquierda mexicana estaba feliz de la vida de que un izquierdista hubiera llegado al poder. México rompió relaciones con Perú cuando el presidente izquierdista y gran amigo de la 4T, Castillo, Pedro Castillo, trata de autodarse un golpe de Estado para destituir, para aniquilar al Congreso. El Congreso le gana las carreritas, lo destituyen a él. entra Dina Boluarte y ahí se rompen relaciones, ¿no? Se rompen relaciones porque México se mete. Ahí sí no aplicó la doctrina Estrada de la autodeterminación de los pueblos. No, no, no. Ahí México se metió y dijo que era una presidenta espuria, lo dijo López Obrador, lo repitió Sheinbaum. Todo lo que no le dijeron al dictador Nicolás Maduro, ni le dicen al dictador Canel de Cuba, no, no, no. A la de Perú sí. Entonces no hay relación en México-Perú, ¿no? Entonces, pues hoy he preguntado sobre esto y esto dijo la presidenta.
Vamos a esperar. El presidente que se eligió ayer es del mismo partido de Pedro Castillo. Entonces vamos a esperar a ver, pues una vez que tome posesión, si es factible pues restablecer las relaciones.
¿Podría México tener iniciativa o esperarían a
que... No, pues tiene que ser de ellos, porque ellos fueron los que rompieron relaciones con México.
Carlos Paredes, retomamos la comunicación contigo. ¿Qué nos decías con respecto a la figura del expresidente?
Sí, el presidente electo José María Balcázar es un personaje muy controvertido. Acá decimos que no tiene currículum, sino prontuario. Tiene más de 13 carpetas fiscales por diversos delitos.
Voy a empezar a usar esa, porque hay varios personajes mexicanos que tienen esa misma cara. No tiene currículum, tiene prontuario.
Él es de una región del norte del Perú, la región Lambayeque. Fue decano de la barra de abogados, acá le decimos colegio de abogados, sí, sí. Y desfalcó a su gremio, se llevó 1,5 millones de soles y hasta el día de hoy tiene un proceso penal por eso. Fue expulsado de su gremio, luego llegó a ser juez superior en Lambayeque, que es esta región, y también como juez supremo de la Suprema Corte Provisional, reemplazando
un millón a un juez y medio de soles son como medio millón de dólares, ¿no?
Más o menos, sí, calculando. Y fue sacado, expulsado del Poder Judicial por pésima conducta por el organismo autónomo encargado de ratificar o destituir magistrados que se llama la Junta Nacional de Justicia. Luego llegó a ser congresista, es decir, diputado por el partido de Pedro Castillo, va llevando 4 años y medio como diputado, y en ese interín ha sido procesado por cohecho porque intercambió su voto de parlamentario, con la ex fiscal de la Nación para que favorezcan a su nuera y la nombren como fiscal adjunta en su ciudad natal. Eso se probó porque hubo un colaborador eficaz que delató, y en este momento tiene una acusación constitucional, es decir, el señor tiene 13 investigaciones penales en giro y se ha convertido en el presidente de la República interino. Imagínate.
Muchísimas gracias, Carlos Paredes, allá en W Radio en Perú. Muchísimas gracias y estamos en contacto.
Gracias a ti, Carlos. Hasta la próxima.
Hasta luego. Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati. Adelante, buenas tardes.
Buenas tardes. En esta sobremesa, Carlos, la selección de Japón es la séptima de las que van a participar en esta Copa del Mundo, que se va a concentrar, que se va a alojar, que va a radicar en nuestro país. Japón ha elegido el Volcán, el Estadio Universitario de los Tigres, que por cierto fuera mundialista en 1986, como su lugar de entrenamientos. Los demás equipos que van a estar en nuestro país, la selección mexicana evidentemente es la anfitriona, está en su casa, estará en la capital, Uruguay, que va a Playa del Carmen, en particular a Mayacoba, a ese complejo. Lo mismo siguiendo con Corea del Sur, que va a las instalaciones de las Chivas en Verde Valle. El equipo de Colombia, que va a las instalaciones del Atlas. Lo mismo también la selección de Túnez, que va al Barrial, las instalaciones de Rayados de Monterrey. Y Sudáfrica, que estará en Pachuca. De momento son las selecciones que van confirmando que tendrán su base de operaciones, su centro de comando, su lugar de concentración en nuestro país. Todavía quedan por calificar 6 selecciones más, 4 europeas, 2 de repesca intercontinental, y todavía hay algunas, Carlos, que no han decidido dónde quedarse. Una anécdota muy curiosa: cuando llegó la selección de Brasil al Mundial del 70, en esa época no había una sede definida. Llegó a Brasil y en el aeropuerto le dijeron al Scratch o a sus dirigentes: hay unas instalaciones del Club Providencia. Fueron a verlo, les gustó y se quedaron ahí, para celo de los demás clubes tapatíos, mucho más grandes, importantes, de renombre. Incluso por ahí un mural que subió Pelé, una escalera plegable para firmarlo. Ahí se mantiene la firma de Pelé. Antecedentes de las elecciones y dónde se han quedado. Por entonces serán mundiales del todo, de lleno, en México. Esta vez solamente una cantidad de partidos, pero estas elecciones que ya han confirmado su base en nuestro país. Carlos, ahora le seguimos.
Muchísimas gracias, Betolati. Cuarto para las dos, ahí están los cinco de sobremesa. Pausa y le entramos con todo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
10 para las 2. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Caray, hermano. Caray, la abuela Dondinea. ¿Cómo la recuerdo? ¿Cómo me acuerdo de esa sabia señora que tenía una frase maravillosa que te quiero compartir?
Muchas frases.
Tenía muchas, muchas, que era una enciclopedia la abuela. Pero recuerdo una. Ah, estaba yo pequeño, me abrazaba. Me da sentimiento, hermano, perdón, es que me acuerdo.
No, lo abrazo,
y me decía,
lo abrazo.
Gracias, Charlie, me decía, siempre recuerda, duende. Si el tema genera estrés, hay conflicto de interés.
¡Ah, qué bonito!
Ay, era de la abuela. Muchas se las quieren hacer pasar por... Pero no, era de la abuela, por si la ves en algún libro o algo que alguien se la quiera adjudicar. Era de la abuela. Si el tema genera estrés, hay conflicto de interés. Y es que vaya polémica que se desató con César Cravioto. Ayer lo decías en tu espacio de Latinos por la Noche, el secretario de gobierno de la Ciudad de México, el brazo derecho, la persona más cercana a Clara Brugada. Bueno, pues resulta que vivió 15 años, en el edificio de la calle Newton 256 en Polanco, en un departamento de la Fundación Antonio Hackenbeck. Y obviamente, pues ya se desató, pues todo el trinquete, ya está siendo acusada esta posición de hacer negocios con la venta de inmuebles de la institución privada, hay un conflicto de interés tremendo, y apenas se desató la bronca, que se pela don César. La semana pasada, mi Charlie, dice, no hombre, vámonos, ahí nos vemos. Y es que mira, el propio gobierno capitalino había beneficiado apenas hace un mes a esta institución y... pues se ordenaron un operativo de desalojo a favor de la institución. Se desata todo el escándalo y don César dice, si no hay cover, ya me quiero salir, por favor, gracias, me quiero mover. Y pues sale incluso a reconocer el propio Cravioto y dice, pues sí, la verdad, sí estuve ahí, pero espérenme, yo pagaba mi renta, yo, o sea, es que quiero que escuches por... Pues claro, hermano, por favor, es evidente. Tú lo platicabas ayer, o sea, no creas que vive ahí en Iztapalapa. No, hombre, ¿cómo
no,
crees?
Los funcionarios de la 4T viven en Polanco, en la Condesa, no. Pues, en pura alcaldía gobernada por la oposición.
Es correcto, sí, tienes razón, hermano. Mira, vamos a escuchar lo que dijo Cravioto, que al final, pues sí, reconoce que habitó este departamento. Y por supuesto, aunque él diga que no, que hay conflicto de interés con la situación. Escuchemos.
Es un asunto muy sencillo. Yo renté por muchos años un inmueble para vivienda y siempre pagué la renta. Hoy quien me rentaba tuvo un conflicto con otra institución y quieren desvirtuar que yo rentaba una vivienda con una de estas instituciones para decir que yo favorecí a dicha institución.
Ah, don César, no quiere enredarnos.
¿Vivía la realidad ahí o no vivía?
Claro,
¿el departamento era de la fundación o no era?
Por supuesto.
¿Las decisiones de su gobierno beneficiaron a esa fundación, sí o no? Ya.
Claro, ya, ahí está, ya, punto. Punto, se benefició de los bienes de la fundación.
Años llevaba viviendo en ese departamento en Polanco, años.
15 nada más, 15 añitos, 15 años. en este edificio. Pues claro, claro que se benefició, pero ya sabes, hermano, cómo se tiran al piso, cómo se rasgan las vestiduras. No, es que están desvirtuando todo, están confundiendo, ya se sacó de contexto, creo que la información se manejó mal. Bueno, podríamos hacer un libro de cómo se la sacan siempre, pero sigue la guerra. Morena contra Morena.
No, hombre.
Se siguen pegando.
Nos han regalado unos días tremendo, ¿no?
Bueno, pero es que ¿sabes qué, mi Charlie? También ya no debe de sorprender. Estos siempre, siempre se pegan con todo. Ya lo sabemos porque sí se dan y se dan sabroso. Pero después, pues ya sabes, nadie, no, nunca investigan. Nunca investigan. Ya, por eso en mi trago del jarrito, pues ya ves que es el Moon Spell, el hechizo de luna, porque después, cuando te tendrían que investigar o decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Quién se comió qué?
¿Y García Luna qué? Aquí. ¿Y García Luna?
Hombre. ¡Y Calderón! ¡Calderón tiene la culpa! ¡Calderón, Calderón! Pero bueno, Charlie, te decía en otro tema de la gustada sección Morena contra Morena, el senador Higinio Martínez criticó que el coordinador parlamentario de su partido en el Estado de México, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Mexiquense, Francisco Vázquez, se fue al Super Bowl con toda su familia. O sea, lo embarró así. Le digo, bueno, pero pues ya ven que se fue, ¿no? Francisco Vázquez. O sea, ¿por qué? ¿Por qué se va al Super Bowl con toda la familia? Se están a... Mira, escucha por favor la declaración, hermano. ¿Cómo lo aventó? ¿Cómo lo quemó?
¿Cómo es posible, con todo lo que dice la presidenta de este país, ahora lo digo, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Estado de México, va a ver el Super Bowl, ahora el pasado, con todo y familia? O sea, lo que procede es que aclare, es un ejemplo de lo que no puede permitirse, es lo que nos daña, es lo que hay que corregir.
Arremetió con todo contra Francisco Vázquez. Nuevamente tu frase, hermano, excelente ambiente laboral. Contamos con excelente ambiente laboral. Ay, sin palabras, mi Charlie, sin palabras. Pero entre Morena se siguen dando con todo.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
¿Cómo viene la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum? ¿Va a tener los votos en el Congreso? Porque ya veo a un Morena bastante resignado. Ayer Ricardo Monreal, hoy mismo en su reunión de bancada, pues les decía que lo más seguro es que no fuera el Partido del Trabajo ni tampoco el Partido Verde. Vamos a hablar con Marco Baños, él fue consejero electoral del INE, entiende muchísimo estos temas electorales. Gracias por tomar la llamada, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Un saludo para el auditorio.
A ver, ¿qué pasa si la presidenta se lanza y presenta la reforma electoral sin el concurso del PT y el Partido Verde?
Me parece que sería un tremendo error que lo hiciera de esa manera, porque no ha logrado convencer a sus aliados políticos de disminuir el financiamiento público y las pluris que la presidenta las colocó como uno de los principales objetivos de su reforma. Y pareciera que la propia presidenta lo ha reconocido, porque hace dos días señaló claramente que no tendría caso mandar una iniciativa desdibujada, que lo va a analizar con cuidado. Y luego pues vimos cómo el día de ayer se filtraron ya algunas ideas, un borrador de lo que podría ser la reforma electoral propuesta por la Comisión Ejecutiva que integró la presidenta, y ese documento dice que no disminuyen las pluris, sino que se incrementan. Se van de 200 plurinominales que tienes hoy día a 208, porque se agrega la posibilidad de incrementar una representación de los migrantes.
Ahora dijo la presidenta que no van a aumentar. Eso está todo muy raro, ¿no?
No, el documento que se... ella lo negó el día de hoy, pero el documento que tiene sí. Elementos de identificación gubernamental.
Sí, el logotipo y todo, ¿no? Sí. La propuesta es otra.
Exactamente. Dice, ¿no? Entonces, están hablando de aumentar el número de las plurinominales en vez de disminuirlo. Y por otro lado, pues el descuento o la disminución de los costos de elecciones que ha planteado la presidenta, se reduce a la posibilidad de quitar el 25% de lo que reciben los partidos políticos en la actualidad y a disminuir de manera muy severa, aquí sí, de manera muy severa, la estructura del INE. No quitarían a los soples. A mí me parece que quitar dos consejeros pues no es representativo en términos de gasto operativo de las elecciones, y quitar dos consejeros en cada ople para que sean cinco en vez de siete, pues tampoco es significativo. El tema central con el INE es quitarle toda la estructura desconcentrada de sus juntas, que son las que realmente hacen las elecciones. Ahí quitas dinero, sí, pero también es un esquema falso, Carlos, porque al final de cuentas estás disminuyendo con la estructura del INE a riesgo de limitar la capacidad operativa y técnica del INE, pero por el otro lado subes una boleta o hasta tres boletas para las elecciones de RP, dado que quieren que las plurinominales se elijan de manera directa, sí, por la ciudadanía. Y eso, en lugar de disminuir, incrementa los costos. Y también hay que decir, en la propuesta están pensando que no desaparecen los tribunales electorales de los estados, sino que sus integrantes también se elegirían por voto popular, lo cual también sube una boleta a las elecciones.
Ahora, Marco Baños, ¿qué pueden sacar en términos de tener los votos suficientes en el Congreso sin el PT y el Verde? ¿Qué de esto pueden aprobar si ningún otro partido acompaña a Morena?
Yo creo que si no los acompaña el Verde y no los acompaña el PT, no pueden aprobar las modificaciones al financiamiento público. Me parece que sí van a aprobar, en su caso, le van a hacer caso a la presidenta con las modificaciones en materia del INE, en materia de los soples y de los tribunales locales, pero y también quizá en los temas de la fiscalización. Nada más que ahí hay un pequeño detalle, Carlos. No toca los temas centrales de la fiscalización, porque los temas centrales de la fiscalización deberían de ir a combatir el crimen organizado y entonces quitarle el registro a los partidos que tengan vinculación demostrada con el crimen organizado.
De Morena no vas a estar hablando así, por favor, Marco Baños.
No, a ver, Carlos, me parece que lo demás es ridículo. Si tú nada más pones algunas cosas técnicas de la fiscalización, pero dejas a los partidos que tengan vinculación, como se ha demostrado en muchos casos en el tema de Morena, gubernaturas como la de Ramírez Bedoya, la de Américo Villarreal, los vínculos que se han estado informando de Mario Delgado cuando era presidente de Morena, también con el líder del Huachicol y muchas otras cosas. Me parece que si no tocas esos temas, entonces las modificaciones electorales que impulsa Claudia Sheinbaum son cosméticas, no tocan el fondo del asunto, porque insisto, una elección que tenga demostrada la influencia del crimen organizado debe ser anulada, y un partido político que tenga vínculos con el crimen organizado debe perder el registro. Eso es lo que realmente debería de ser una reforma importante en esa materia. Entonces, lo que le queda a la presidenta pues es una cosa verdaderamente cosmética que no tiene nada que ver con lo que ha planteado desde el mes de agosto del año pasado.
¿Tiene cosas buenas la reforma de la presidenta?
Pues no advierto en el primer documento alguna cuestión que realmente sea importante, porque, por ejemplo, para poder realmente disminuir los costos tendría que apostarse por la introducción de esquemas de tecnología de punta que permitieran, por ejemplo, el voto electrónico. Me parece que la representación de los migrantes sí es un tema importante, pero al final de cuentas va en contrasentido del tema que la propia presidenta ha planteado de disminuir costos, porque aumenta diputaciones en vez de quitarlas. Quizá debería de poner la representación de los migrantes en la lista o en las listas que los partidos tienen actualmente en la propia RP, pero no es ese punto. No veo ahí en este momento una cuestión que claramente esté favoreciendo. Sí hacen una disminución posiblemente del umbral que se quiere para que la reforma, las consultas populares o las revocaciones del mandato pudieran ser obligatorias, pero pues vamos a ver si eso lo quieren aprobar también. Ya vimos el sustote que se llevaron en Oaxaca con Jara, que pues casi la pierde y tuvo que hacer fraudes, y esto lo denunciaron los del PT, que son aliados políticos de Morena, sí, en Oaxaca. Entonces vamos a ver qué hacen ahí con ese tema.
Ahorita no traen un buen ambiente laboral ahí en dentro de Morena, ¿no? O sea, se están dando todos con tubo. ¿Hay fechas fatales para que esto entre en vigor? A mí me llamó muchísimo la atención a un Monreal, pues ya totalmente diciendo, a ver, esto no se va a poder, ¿no? Y yo no estoy obligado a lo imposible y esto no va a jalar. O sea, yo lo sentí ya en ese tono desde antier, ayer, ¿no? Ya como diciendo, oiga, a mí no me pidan que yo llegue a un consenso aquí, que la saque, porque no me están dando las herramientas, ¿no? Como diciéndole a la presidenta, oiga, presidenta, en Morena jalamos con usted, pero pues nadie más va a jalar, ¿no?
Mira, Carlos, los límites constitucionales establecidos en este momento indican que hacia el 7 de junio sería la fecha tope para aprobar modificaciones al sistema electoral mexicano, pero si tú lo apruebas el 7 de junio, no te queda nada para implementar, por ejemplo, la disminución tan severa del INE. Incluso el documento que se filtró, pues indica claramente que esto sería después de las elecciones del 27 e incluso algunas otras modificaciones hasta el año del 29. Entonces, me parece a mí que no tendrían mayor posibilidad de hacerlo en este momento. Creo que al final de cuentas la presidenta de la República pues tiene una nueva derrota en la imposibilidad de sacar una reforma electoral en los términos que ella quería.
Marco Baños, ex consejero del INE, especialista en temas electorales, gracias por estos minutos y muy buenas tardes.
Al contrario, Carlos, un saludo para todas y todos.
Hasta luego.
Soy Javier Garza. Y en este espacio vamos a tener un enfoque fresco y original de los temas más importantes.
Análisis. Con Javier Garza, en Así las Cosas.
Mi querido Javier, ¿qué tema nos pones sobre la mesa esta semana? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Habíamos platicado la vez pasada sobre todo las revelaciones del libro de Julio Scherer, ¿no? Y particularmente el encontronazo que se dieron dos figuras principalísimas de la 4T y del entorno del presidente López Obrador. Creo que lo que ha derivado eso, y sobre todo porque el libro de Scherer precedió, ¿no? O calentó el ambiente para todo este sainete bizarro de Marx Arriaga y su atrincheramiento y su motín para que no lo corrieran de la Secretaría de Educación, porque él se asume como el padre de la educación mexicana. Creo que todo esto realmente nos deja la sensación, ¿no?, de las fisuras que hay en las altas esferas, en los altos vuelos, en el Olimpo, si tú quieres, ¿no?, de la 4T, ¿no?, y entre los personajes que de alguna manera han sido emblemáticos de Morena y de todo el movimiento, porque aun cuando Marx Arriaga puedes decir que era un personaje pues segundón, ¿no?, uno de decenas de directores generales que hay en la administración pública, pues tenía una de las encomiendas más importantes, ¿no?, que es los materiales con los que los niños se educan en las escuelas y sobre todo cómo este movimiento político se ve reflejado ahí, ¿no? Entonces no era tampoco un personaje menor. Creo que salen dos interpretaciones de todo esto que están, no sé si chocan entre sí, Carlos, pero por un lado hay quienes están viendo aquí un rompimiento entre la presidenta Claudia Sheinbaum con su antecesor, con el expresidente López Obrador, y quienes están viendo que Sheinbaum ya está tomando el control de su gobierno. No, porque finalmente pues ella ganó, le ganó las vencidas a Marx Arriaga. Y hay otros que ven que en realidad son acomodos, ¿no? Pero que la presidenta sigue de alguna manera bajo la influencia o bajo la presión del expresidente López Obrador. Creo que hay elementos para sustentar cada una de estas dos visiones. Yo creo que lo más probable, lo que para mí se acerca más a la realidad, es una síntesis de ambos. Sí, la presidenta está reclamando para sí ciertos espacios, ¿no? Y está sofocando los intentos de rebelión, solamente cuando esos intentos de rebelión le hacen un daño mayor, ¿no? Porque el daño mayor aquí a la 4T, por ejemplo, de lo que salió con Marx Arriaga, el hecho de que un director general desafíe a la presidenta de la República, ¿no? Y desafíe.
Y la tenga en vilo cuatro días, ¿no? O sea,
pero sobre todo
que cuarto desafíe nivel en el organigrama, ¿no?
Nunca lo había visto yo en un alcalde, en un gobernador, mucho menos en un presidente de la República. Imagínate si un director general se le pone al brinco a Díaz Ordaz, ¿cómo le hubiera ido? Pero está desafiando una de las principales facultades que le da la Constitución al Poder Ejecutivo, que es nombrar y quitar libremente a las personas que se encargan de la Administración Pública Federal. El hecho de que la presidenta se vea desafiada en ese aspecto, pues sí es inaudito y es algo que obviamente abona en una mala imagen.
¿no? De la 4T, de Morena, de todo el movimiento, del gobierno federal. Pero también en la contraparte tenemos los casos en los que necesita ceder a ciertos personajes y sobre todo a las herencias del expresidente López Obrador, precisamente para proteger la imagen del movimiento. Es más digerible, quizá ahorita para la 4T, la impresión de que hay conflictos en la cúpula, como estos pleitos de entre Julio Scherer y Jesús Ramírez Cuevas, por ejemplo, que tener que admitir que en lo más alto del poder ejecutivo estaba una persona que tenía vínculos con un huachicolero, ¿no? Por ejemplo. Esto lo hemos estado viendo en todos estos intentos que hemos platicado antes de cómo están frenando las investigaciones de actos de corrupción que ocurrieron en el sexenio pasado antes de que toquen a figuras cercanas a López Obrador, ¿no? Cómo se van sobre los hermanos Farías Laguna por huachicol fiscal, pero no tocan al secretario de Marina. Cómo se van contra un operador del cártel de Sinaloa que estaba extorsionando a nombre de la CATEM, pero no tocan a Pedro Haces. Cómo se van sobre Hernán Bermúdez de La Barredora, pero no tocan a Adán Augusto López. Y en este caso, pues van a dirimir todos estos pleitos entre Scherer y Ramírez Cuevas, pero sin tocar a ninguno de los dos, ¿no? Porque tocar a uno sí implica, pues poner de toda una sombra de duda sobre el expresidente López Obrador. Entonces, yo todavía soy muy escéptico de los que dicen que la presidenta Sheinbaum está reclamando para sí los espacios de poder. Yo creo que todavía hay un juego muy delicado para el gobierno, pero también para el país, entre una presidenta que no puede asumir una autoridad plena, ¿no? Y un expresidente que todavía tiene sus piezas haciendo no lo que quieren la presidenta, sino lo que les dictan en otro lado.
Oye, Javier, en esta, digamos, impunidad que se cubre siempre, ¿no? Y como los sobrinos sí, pero el almirante no, etcétera, todos estos ejemplos que pusiste. Lo puede hacer Morena, lo puede hacer la presidenta, lo pudo hacer López Obrador también, porque su costo político es cero, porque la gente no se la está cobrando en las urnas al final, lo pueden hacer y ya.
Sí, yo creo que eso es ahorita lo que les permite, ¿no? Lo que les permite esto que te decía, digerir el problema de imagen que tienen porque dos figuras de la cúpula se están peleando, ¿no? Antes que admitir que una de ellas estaba vinculado con un acto de corrupción. Ahorita es más digerible esa narrativa. Pero la percepción en la población está creciendo, Carlos, porque estamos viendo la acumulación de los casos, ¿no? Estamos viendo en el huachicol, en el crimen organizado, los gobernadores, por ejemplo, estamos viendo las situaciones de violencia que rebasan al gobierno federal y que no pueden echar mano de esa válvula de escape que tenían todos los presidentes de la República anteriores, ¿no? Que era el antecesor. Esa es la gran tragedia de la presidencia de Claudia Sheinbaum, es que ella no tiene esa válvula de escape que siempre ha sido muy útil para cualquier presidente de la República, ¿no? Y ella no lo puede echar mano. Ahorita el electorado me parece que todavía no está en condiciones de darle una evaluación negativa a Morena por eso. Ahorita es a verlos igual que los de antes, ¿no? Pero todavía sigue pensando que la alternativa, como el PRI o el PAN, va a salir igual, ¿no? O van a regresar a las mismas andadas.
Muchísimas gracias, Javier Garza. Gusto saludarte. Te mando un abrazo.
Igualmente, Carlos. Buenas tardes.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas. El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las cosas.
Mi querido Beto Lati, arráncate con la sección deportiva, por favor.
Buenas tardes, Carlos. De nueva cuenta, Javier Aguirre, el vasco, el seleccionador nacional, el técnico tricolor, ha dado información relevante respecto a los lesionados, que son muchísimos del equipo tricolor, de cara a confeccionar el plantel mundialista. Justo en el anuncio del partido que México tendrá en Puebla, en el estadio Cuauhtémoc, enfrentando a Ghana el 22 de mayo. Esto será, para ser precisos, unas 3 semanas antes del debut mundialista, a 20 días del debut mundialista. Javier Aguirre ahí se refirió a los lesionados y sobre todo hay un concepto medular que dice: el mundial, la selección, no es para rehabilitar, es para recibir a futbolistas a plenitud. Lo escuchamos.
Mi mejor consejo para todos ellos, incluidos, es que
piensen en su rehabilitación. La cirugía es una, en manos de los profesionales, hacen bien su trabajo, pero la rehabilitación te corresponde a ti. Yo que tengo experiencia, tengo 10 cirugías en mi cuerpo, aunque jugué pocos años, 15, sé que la clave es la canija rehabilitación. Y eso es lo que les insisto, no se pongan plazos, porque los médicos siempre y hacen bien, te dicen 8 meses, y si son 4, pues ya estuvo, ¿no? Pues si dicen 2, si son 4, le echas la bronca al médico. Entonces yo creo que en ese sentido sí estoy ocupado, y por qué no también preocupado, porque no es uno ni dos, son varios. Evidentemente la selección mexicana no depende de un solo jugador, pero la selección no es un lugar para rehabilitar, es para jugar al 100%. El que no esté al 100% y no esté jugando, no puede venir.
Y ha dicho del seguimiento que se da a Edson Álvarez ante la cirugía que tuvo esta semana, y a Santi Jiménez, inactivo desde fines de octubre, y lo del Chino Huerta, y lo de Alexis Vega en México, y lo de Chiquete, que él mismo dijo que no va a llegar, y de Huescas, el lateral mexicano que juega en el Copenhague, en Dinamarca, que parecía descartado, y de pronto pareciera ser que alguna posibilidad puede haber porque Javier quiere viajar a verlo, pero esa frase es contundente. La selección no es para rehabilitar. Si tiene que rehabilitarse bien, les desea lo mejor, evidentemente, pero quiere futbolistas a plenitud. Por otro lado, Carlos, dábamos parte esta semana, ayer en particular, de todo lo acontecido en el duelo entre Benfica y Real Madrid, las acusaciones de insultos racistas al argentino Gianluca Prestiani. De hecho, Kylian Mbappé dijo que 5 veces con exactitud contó, como le decía, mono a Vinicius. El Real Madrid ha presentado pruebas ante la UEFA. Gianni Infantino, ya decíamos ayer, se ha pronunciado. Es todo un movimiento en el fútbol mundial. Veamos en qué queda y en qué consisten las pruebas del Real Madrid, más allá de lo que se ve. El futbolista tapándose, cubriéndose la boca para decir algo que él luego ha dicho que era hermano, pero que los futbolistas merengues aseguran que fue un insulto de carácter racista. Carlos, Isaac del Toro este día apareció con la etapa número 4 del Tour de Emiratos, y se mantiene a 21 segundos del líder Tiberi. La carrera importante, o más bien la etapa importante, será el sábado, porque la de mañana todavía es plana, es para sprinters, no es para recortar distancia. La del sábado, la de pasado mañana, será la relevante para ver si Isaac logra recortar esa distancia a Tiberi para eventualmente el domingo, que ya es otra carrera plana, como suelen ser los cierres, lograr coronarse en el Tour de Emiratos. Atención a lo que acontece en el torneo de hockey. De hockey varonil en los Olímpicos de Milano Cortina. Y digo atención porque viene la posibilidad de una final entre Estados Unidos y Canadá, evidentemente si los dos equipos avanzaran. Vale la pena decir que Estados Unidos no gana el oro en Olímpicos invernales, ni más ni menos que desde, y nos remitimos, a Lake Placid 1980. Cuando fue el milagro sobre hielo, el Miracle on Ice, que ha sido tan contado en libros, en películas, en relatos, en programas, en documentales, cuando los amateurs estadounidenses derrotaron a los experimentados soviéticos, una de las mayores sorpresas de la historia. Veamos ahora si logran llegar a esa instancia. Antes, en el camino de Estados Unidos, que tuvo una gran prueba superada, venciendo a Suecia, de los mejores equipos, en Milano Cortina 2026, antes Estados Unidos tendrá que enfrentarse a Eslovaquia, otro gran equipo, mientras que Canadá iría frente a Finlandia, Canadá que, a mi parecer, es el gran favorito. Como siempre que hay hockey sobre hielo, y más que no están los rusos, que por cierto, para los Paralímpicos, ya se ha admitido que compitan deportistas de Rusia con bandera de Rusia, rompiendo con un veto que entre lo del dopaje de Estado y la situación política lleva desde Sochi 2014, cuando Rusia fue anfitriona. Vino Río 2016, vino Pyeongchang 2018, vinieron los Olímpicos pospuestos de Tokio en 2021, vino Beijing 2022, los de invierno, vino París 2024, y en estos Paralímpicos ya se da esa pauta a la delegación de Rusia, algunos atletas paralímpicos de este país. Querido Carlos.
Muchas gracias, Beto Lati, los deportes aquí en W Radio.
Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más influyentes del mundo. Varios temas financieros. Fíjese que el Washington Post ha destacado en su primera plana que cada vez más empresas están permitiendo
que sus trabajadores estelares, sus trabajadores a los que considere más valiosos, puedan tener semanas o incluso meses de ausencia pagada en el trabajo, que unas vacaciones pagadas, que o si quieren irse como más tiempo, si 5 o 6 meses, pues ya sin pago. Pero normalmente, es decir, están las compañías financieras en una tendencia de valorar y tratar de retener a sus empleados más importantes, ofreciéndoles este tipo de beneficios, y esto se ha vuelto una tendencia en las compañías de los Estados Unidos, ofrecer más vacaciones pagadas, más tiempo libre pagado, o ausencias largas sin pagar, pero ahí está tu chamba esperándote para cuando regreses, etcétera, etcétera. Mundo de la inteligencia artificial. ByteDance, todos conocemos esta compañía, que es, pues, digamos, la compañía madre de TikTok, ha desarrollado, y esto lo destaca en su portada el Wall Street Journal, un modelo de inteligencia artificial que puede convertir una simple instrucción de texto, ya sabes, como la clásica que le pone uno al ChatGPT, ¿no? Haz esto, ¿no? En un video de alta calidad, con una línea narrativa, con cambios de escena y con personajes claramente distinguibles. O sea, pues prácticamente tú metes una frase y te devuelve una película. Y esto es lo que está desarrollando como, digamos que, siguiente fase de la inteligencia artificial ByteDance, creadora de TikTok. Aparece en la portada del Financial Times una nota que debe tener a toda Europa muy preocupada. La población de Alemania se va a reducir 5% en los próximos 25 años. Es una tasa brutal, es una pésima noticia, porque primero se trata de un declive poblacional mayor al pronosticado. Segundo, va a dejar a Alemania con su población menor desde 1990. O sea, estarían regresando 60 años el reloj poblacional, porque estamos hablando de que esta reducción de 5% de la población se daría para el 2050. Y tercero, y mucho más relevante, va a poner a la economía alemana, que es el motor de la Alianza Económica Europea, bajo un estrés muchísimo más fuerte. ¿Por qué? Porque todos sabemos que son los trabajadores del presente los que estamos pagando las pensiones de los trabajadores que ya se retiraron, de los mayores, etcétera, etcétera. Entonces, que haya más gente jubilada que gente trabajando es algo que va a despedazar, o sea, que pone en gravísimos problemas, no lo voy a decir despedazar, pero sí pone en gravísimos problemas a las economías. Fíjese que el propio Wall Street Journal denuncia que Eric Trump, el hijo del presidente de los Estados Unidos, está invirtiendo en una compañía que se dedica a fabricar drones, una compañía israelí que se llama Extend, que resulta que tiene un contrato multimillonario con el Departamento de Guerra, o sea, el Departamento de Defensa, del gobierno de su papá. Qué bonito, ¿no? ¿Cómo están perdiendo el pudor en todas estas cosas? Cada vez les vale más. El otro día apareció una historia bien interesante en el New York Times sobre lo que sucede en un pueblo que se llama Coldwater. Se encuentra en Kansas. Es una población muy pequeña. Y resulta que quiere el gobierno deportar al alcalde de Coldwater. Así como lo está escuchando, ¿cómo el alcalde? Sí, el alcalde se llama Joe Ceballos. Y resulta que descubrieron que Joe Ceballos, cuando tenía su green card, su permiso de residencia en Estados Unidos, pero no tenía derecho a votar, votó. Y entonces esto ha generado, él es del Partido Demócrata, esto ha generado una enorme disputa, porque los republicanos están usando este caso como un caso emblemático del fraude electoral. Y quieren correr a Joe Ceballos, han querido correr a Joe Ceballos, lo quieren deportar porque dicen violó las leyes migratorias, él no tenía por qué votar. Una cosa es tener la residencia, pero si no tienes la ciudadanía, no puedes votar. Y entonces, pues fíjese que finalmente logró llegar a un acuerdo. Hay sanciones, etcétera, etcétera, pero este caso se terminó resolviendo fuera de la corte. Se calmaron las aguas políticas. Tenía un enorme respaldo de su ciudadanía, y me parece que eso fue clave, que muy popular entre sus gobernados, y entonces, pues ya, ahí el partido de republicanos se echó tantito para atrás, y finalmente, pues sí hay una sanción, etcétera, etcétera, pero no lo van a deportar, y ni siquiera lo van a quitar de alcalde, porque no hay los mecanismos. El Wall Street Journal publicó en su portada una nota que se llama así: por alguna razón que no queda clara, México se ha enamorado de los capibaras. Y entonces dice que este roedor gigante se ha vuelto una obsesión nacional en México desde mucho tiempo antes que la pasión por los capibaras contagiara a otras nacionalidades. Y usa como ejemplo, ni más ni menos, que a los cantantes de música popular Chuy Lizárraga y José Ángel Ledesma Quintero, conocido como El Coyote, que tienen una, pues digamos, una base mensual en Spotify de 10 millones de escuchas. Y resulta que pues aventaron su nueva serie de conciertos, se llama El Tour Capibara. Entonces, cuando le preguntaron a Chuy Lizárraga, dijo: no, pues nos identificamos con este animal porque pues es como nosotros, así como gordito, como amistoso. Y entonces esto llega a la portada del Wall Street Journal. Fíjese que en el diario El Clarín de Argentina aparece una fotografía en donde está un sacerdote oficiando una misa con el sacramento del matrimonio a una pareja trans. Y dice así la nota: Solange nació hombre y se convirtió en mujer. Isaías era mujer y se convirtió en hombre. Los dos hicieron el trámite de cambio de nombre y de cambio de género. Y el sacerdote, Fernando Luis Gómez, los casó en una iglesia de Corrientes. Y Solange, que es una conocida activista trans, difundió su matrimonio en las redes sociales. Y fue en las redes sociales como le llegó la noticia al arzobispo argentino, José Larregain, que afirmó que el matrimonio es nulo, o sea, anuló el matrimonio, y le abrió un sumario, le abrió una investigación al sacerdote que ofició la boda. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Así las cosas.
Ayer la presidenta sugirió un giro en una política que habían seguido, pero bueno, a pie juntillas, López Obrador y ella, que tenía que ver con su rechazo al fracking, no al fracking, este método que se utiliza para extraer gas natural. México tiene muchísimo gas natural abajo. Y la presidenta no le gustaba y dice que ahora a lo mejor sí, que porque hay nuevas tecnologías, que ya no gastan tanta agua, que no contaminan tanto. Vamos a hablar de esto con el especialista en energía y consultor Gonzalo Monroy. Gonzalo, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Gonzalo, primero que nada, ¿ha cambiado la tecnología para el fracking? ¿Por qué detectas este posible cambio de posición de la presidenta Sheinbaum? Dijo que todavía lo estaba analizando.
Hace 10 años, 12 años, la cantidad de agua que se utilizaba por cada pozo era una cosa descomunal. Era muy típico utilizar el equivalente a 11 albercas olímpicas para un solo pozo. Obviamente esto eran los albores en el inicio de esa tecnología. Al día de hoy ya prácticamente más del 99% del agua se recicla, y la ventaja de todo esto, Carlos, es de que los costos de ese tipo de pozos, de esa tecnología, se ha desplomado prácticamente a la mitad. Obviamente con el incremento de la producción y también incluso en el entendido del contexto que hoy México importa más del 90% del gas natural de los Estados Unidos, tratar de desarrollar esa tecnología en México se vuelve un asunto de seguridad nacional.
¿Qué tanto gas natural tenemos? ¿Es buen negocio? ¿Es buena idea que la presidenta le diga sí al fracking?
Antes de hablar del gas natural, hay que entender de que esto se trata sobre todo de petróleo. Para dar un ejemplo, la cuenca del Permian, que es la frontera entre Texas y Nuevo México, es una cuenca que produce alrededor de 5.5 millones de barriles diarios de petróleo, típicamente. Una cuenca muy similar geológicamente, con las mismas características, es lo que tenemos en Tampico Mixtla, que sería el sur de Tamaulipas, norte de Veracruz. Esta, sin embargo, es una cuenca que no ha sido explorada, desarrollada por Pemex, y que apenas produce menos de 20 mil barriles diarios. Obviamente con este avance tecnológico, con esas inversiones que son extremadamente más grandes, no los puede desarrollar una sola empresa, sino toda una industria, pues es ahí lo que abre esta oportunidad, Carlos.
O sea, esto, el fracking es para sacar petróleo, no gas natural, porque la presidenta ayer hablaba de gas natural, ¿no?
que entenderlo principalmente lo que hace que esto sea una actividad económicamente viable, lo que sea económicamente rentable, es por el petróleo. Ahí es tanta la cantidad del gas natural que esto termina saliendo como un subproducto. Y en este caso hay que entenderlo, Pemex apenas está produciendo 1.2 millones de barriles, importamos, como te mencionaba, el 90% del gas natural. El fracking puede ser esta oportunidad para dar la vuelta a una situación extremadamente complicada para Pemex.
¿Crees que los duros de Morena vayan con estas nuevas tecnologías ya no tan contaminantes a decirle sí al fracking?
A un tema muy interesante, sobre todo en el año 2027, Carlos. Ahorita, como te mencionaba, Pemex apenas produce 1.2 millones de barriles diarios. Y el siguiente año que la refinería de Dos Bocas opere finalmente muy cerca del 100%, vamos a estar necesitando 1.300.000 barriles de petróleo para las 7 refinerías. Obviamente, vamos a tener que decidir entre importar petróleo o simplemente abandonar el sueño de la soberanía energética y seguir importando gasolina y diésel.
¿Se requiere aquí inversión privada o el gobierno tiene con qué?
Es monumental el reto. Eso, y por eso mencionaba que eso no es de una sola empresa, es de una industria. En toda la historia, México ha perforado poco menos de 9,000 pozos en toda su historia. Para que esto sea un incremento de producción de 1 millón de barriles, tendremos que estar perforando cerca de 1,000 pozos al año. Para darte una idea, tan solo en el año 2025 Pemex pudo perforar apenas 40 pozos. Obviamente no se tiene la cantidad de dinero, las capacidades y obviamente la tecnología, la experiencia para desarrollar esta tecnología que Pemex pues no simplemente no tiene.
Gonzalo Monroy, especialista en energía, gracias por estos minutos. Gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:49 PM, la información en W Radio. A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la OFAC, designó a 24 sujetos, 5 personas físicas y 19 morales por su presunta participación en un esquema de fraude mediante tiempos compartidos con vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que de esta manera, pues dicen, se coordinan para que la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, incorpore a estas 24 personas a la lista de personas bloqueadas. El secretario de Seguridad de Guanajuato, Juan Mauro González, informó que en una acción coordinada con autoridades federales y estatales lograron la captura del presunto líder de la célula que perpetró el ataque en contra de civiles en la Loma de Flores, en Salamanca, con 2 de sus cómplices. Recordemos que el 25 de enero estos hombres atacaron a quienes jugaban fútbol en una cancha. 11 personas fueron asesinadas. Bueno, pues hoy se confirmó esta detención. Paralelo, en un delicado trabajo, pero sobre todo conjunto, dicen que la Fiscalía del Estado logró que se permitiera obtener las 7 órdenes de aprehensión para estas personas relacionadas a estos crímenes. La presidenta reconoció una falla en el sistema de aduanas que afectó el servicio del día de ayer. Dijo que ya analizan una estrategia para evitar que esto vuelva a ocurrir.
Se rompió un cable de fibra óptica. Entonces, al romperse el cable de fibra óptica, pues perdió la información durante un periodo de tiempo. Se arregló el cable. Se están viendo las causas de qué fue lo que provocó este rompimiento. Y también la posibilidad de que haya cables paralelos que eviten que sucedan estas circunstancias.
¿No es muy vulnerable el sistema?
Se está viendo la causa, no había ocurrido.
2:50 PM, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, dijo que ella le cree a la presidenta y que en el machote que se filtró ayer sobre la reforma electoral, pues qué bueno que no es ese.
Lo reportado en distintos medios de comunicación y hoy ha dicho la presidenta de la República en la mañana que no es la iniciativa, ¿no? Digamos que en este sentido no es el documento que se presentará y yo le creo a la presidenta, yo le creo porque además qué bueno que no es ese documento, porque ese documento pues lo que demuestra o demostraba, digamos, por eso yo quiero creerle a la presidenta de la República, pues demostraba que lo que quieren es lastimar a la oposición, lastimar a los partidos, con un pretexto, digamos, de dinero, tratar de callar las voces de distintos partidos en términos presupuestales, también de disminuir la representación, evidentemente afectando a las minorías. Ahí no se hablaba nada, por ejemplo, que bueno que no es la iniciativa real, porque ahí no se hablaba nada de cómo detener al crimen organizado.
El ex consejero del INE, Marco Baños, dijo en W Radio que la propuesta de reforma electoral de Morena pues está incompleta y que así no puede pasar.
No veo ahí en este momento una cuestión que claramente esté favoreciendo. Sí hacen una disminución posiblemente del umbral que se quiere para que la reforma, las consultas populares o las revocaciones del mandato pudieran ser obligatorias, pero pues vamos a ver si eso lo quieren aprobar también. Pues ya vimos el sustote que se llevaron en Oaxaca con Jara, que pues casi la pierde y tuvo que hacer fraudes, y esto lo denunciaron los del PT, que son aliados políticos de Morena en Oaxaca. Entonces vamos a ver qué hacen ahí.
Dijo que esta sería otra derrota legislativa para la presidenta.
Incluso el documento que se filtró pues indica claramente que esto sería después de las elecciones del 27 e incluso algunas otras modificaciones hasta el año del 29. Entonces me parece a mí que no tendrían mayor posibilidad de hacerlo en este momento. Creo que al final de cuentas la presidenta de la República pues tiene una nueva derrota en la imposibilidad de sacar una reforma electoral en los términos que ella quería.
Tenemos regalos en W Radio, ya sabe que nos gusta que usted haga agenda. Bueno, pues tenemos boletos para la lucha libre mañana viernes, en un viernes espectacular, viernes 20 de febrero a las 8 de la noche con 30 minutos. Muy sencillo que participen con nosotros, 55-51-66-8900. Tenemos pasos dobles, son unos super asientos, de esos que le va a poder gritar, aplaudir a su luchador favorito. Esta vez va a estar cerquititita, así es que 55-51-66-8900, pero si lo suyo es el fut femenino, tenemos boletos para Pumas contra Tigres mañana 20 de febrero a las 6 de la tarde, pero si no puede mañana, tenemos para el domingo boletos para el Pumas contra Monterrey a las 5 de la tarde este 22 de febrero, 55-51-66-8900. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Juan Rico.
Gracias, querido duende. Impresentable del duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie. Buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.